Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. No programa desta semana entrevistaremos unha das autoras e académicas que máis ten reflexionado sobre as cuestións filosóficas, nomeadamente nos campos da ética e da estética, na relación do ser humano coa natureza, Marta Tafalla. Mais antes de comezarmos a nosa conversa con Marta, lembramos que hoxe facemos tamén o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Juan Luis. Ben, hoxe temos connosco a Marta Tafalla, filósofa e profesora da Universidade Autónoma de Barcelona, e que fai tamén parte do Consello Científico do Center for Animal Ethics da Universidade Pompeu Fabra. Centra o seu traballo investigador na relación entre os humanos e os outros animais, así como co resto da natureza, desde unha perspectiva ética e estética. Foi editora da antoloxía Los Derechos de los Animales e autora de Ecoanimal, unha estética plurisensorial, ecologista e animalista. Na súa faceta de creación literaria, contanse as novelas La biblioteca de Noé e Nunca sabrás a que huele Bagdad. Hola Marta, benvida ao noso programa.
Hola, un placer estar con vosotros.
Mira, comezo dándoche as gracias especialmente por accederes a que che fagamos as preguntas en galego, que é o idioma da túa familia materna. Así que empezamos, explícanos de que zona de Galicia procede a esa parte da túa familia.
Pues mi familia materna es de la provincia de Lugo, es de una pequeña aldea que se llama Suar, cerca de Paradela.
Ah, mira, pois así podemos facer a entrevista bilingüe e agradecémosche moito. Ben, pois entremos xa na materia que nos interesa. Dereitos dos animais, ética e animais, animalismo. Estamos diante dun terreo que é política e socialmente aínda moi difícil de abordar. Ou pensas ti que se foron dando pasos nestes últimos anos?
Bueno, esta es una cuestión realmente central, porque toda nuestra sociedad, toda nuestra forma de vida está construida sobre la explotación de los animales. Vivimos en una sociedad que es muy antropocéntrica, que es muy especista, y la enorme mayoría de nuestras actividades se basan en el uso de animales, no solo la alimentación, también en la experimentación, la caza deportiva, etcétera. Entonces, es una cuestión absolutamente central que yo creo que tenemos que replantearnos de una manera global. Mucha gente lo está haciendo, es decir, hay mucha gente trabajando en el mundo académico, en organizaciones sociales, en muchos ámbitos distintos, en el ámbito del arte, de la cultura, modificando leyes, etcétera, para intentar pues cambiar esta situación. Pero realmente es muy difícil porque tropezamos con muchísimas resistencias, porque como decía, pues toda nuestra sociedad está basada en esa explotación animal y por tanto luchamos contra negocios que son muy poderosos.
Uh-huh. Así que no solamente un obstáculo cultural, sino también económico, ¿no? Por lo que dices.
Claro, es que si uno va a mirar cuáles son los grandes negocios en los que se basa nuestra sociedad, pues muchos de ellos se basan precisamente en la explotación de los animales.
Uh-huh. Y no somos conscientes de esa cuestión, a mayor uh-huh. parte de la gente, yo creo. Ben, como saberás, bueno, o debate do entorno vegetarianismo ou o veganismo, agora, que parece que é un termo máis de moda, pois é algo que ven, podemos decir, desde hai moitísimo tempo, desde hai moitas décadas, non sei se se pode decir que desde hai un século ou máis. E tamén en torno ao movemento animalista, que se cadra é un concepto máis recente, máis moderno. Pero todo este debate que ven desde tanto tempo atrás, eu penso que se veu bastante sacudido en certa maneira cando empezamos a ter unha perspectiva do colapso sistémico. Eu, por exemplo, vouche poñer algúns exemplos de que quero decir con isto. Teño escoitado, por exemplo, pois algún compañeiro biólogo bastante consciente de todo este problema do colapso, e que acusaba o movemento animalista de que era unha especie de aberración que únicamente se comprendía dentro dun paradigma urbanocéntrico e de exuberancia enerxética, non? Como dicindo, isto non podería ter xordido se non fose porque estamos nunha civilización totalmente urbana e que dispón de cantidades enormes de enerxía. Ou outros colapsistas decrecentistas que cualifican de irreal a pretensión de que non comamos carne nun futuro que, no que xa non teñamos petróleo, non? Para soster os nosos hábitos en concreto da dieta, e que teríamos que alimentar nese futuro nada menos que 8.000 millóns de persoas ou máis nunhas circunstancias moi difíciles. E ti tamén terás escoitado de que tamén son escasas ou que faltan referencias, non? De culturas preindustriais que prescindirán totalmente da proteína animal, non? Entón, todas estas cosas, eu penso, corríxeme se me equivoco, porque eu non coñezo moito do movimento, pero que son preguntas bastante recentes, non? Que se incorporaron a este debate. Ti percibes no ámbito académico e activista que isto teña provocado algún tipo de reformulación, non? De en torno ao vegetarianismo, animalismo, veganismo, con esta perspectiva do colapso, non? De que imos cara a un futuro no que, por exemplo, vai ser difícil obter a famosa vitamina B12, non? Que necesita unha dieta vegetariana como complemento ou dispoñer de calzados en facer uso de produtos de orixe animal, por poñerte así exemplos moi que igual parecen como demasiado concretos, pero que, bueno, igual nos sirven para explicar isto, non? Ti que nos podes contar? Hai ese cambio?
Bueno, yo creo que yo tengo una visión bastante distinta de la que tú has dado.
Claro, porque hago una desde fuera, por eso te pregunto.
Las cosas son bastante al revés, yo creo. Es decir, cuando tú me hablabas de tu amigo biólogo, pero claro, vamos a ver, los biólogos y los veterinarios, la mayoría de ellos, ¿cómo se ganan la vida? ¿No? Si tú vas a mirar con qué se ganan la vida biólogos y veterinarios, la mayor parte de ellos se ganan la vida en industrias que explotan animales. Es decir, se ganan la vida en la ganadería, en la caza, en la pesca, en la piscicultura, en la experimentación con animales.
Bueno, no caso que te comentaba, puedo decir que no, ¿eh?
No, pero en la mayoría, en muchísimas casos es así. Entonces, la formación que ellos reciben cuando estudian biología y veterinaria es una formación muy ideológica, muy antropocéntrica, precisamente para prepararlos para trabajar en estas industrias donde el maltrato animal es la norma. Entonces, en estos estudios, cuando ellos estudian biología veterinaria, y eso es una cosa que los que estamos en este mundo conocemos muy bien, yo he hablado mucho con profesores, con alumnos, el propio profesorado les está reprimiendo cualquier forma de empatía y de compasión hacia los animales, porque luego los van a explotar, los van a maltratar, los van a sacrificar, etcétera. De manera que ese odio visceral que tantos biólogos y veterinarios sienten contra el movimiento animalista, las críticas permanentes, las calumnias permanentes, se explican porque son profesiones que se alimentan de la explotación animal. Y la razón por la que el movimiento animalista ha surgido sobre todo en personas con formación de filosofía, de humanidades, de antropología, de derecho, de ciencias sociales, se explica porque no había esos intereses económicos. Entonces, lo que hay aquí detrás es ese poder enorme que tiene toda esta industria de la explotación animal que pervierte completamente estos discursos. Pero en realidad es que la dieta basada en animales es la primera causa de extinción de especies y es la principal causa de pérdida de vida salvaje. Es decir, la dieta basada en animales es lo que nos está llevando al colapso de la biodiversidad. Y eso científicamente está más que demostrado. En los últimos años han salido muchísimas investigaciones sobre la cuestión de que en realidad la manera de intentar parar la pérdida de biodiversidad es pasarnos todos los que podamos a dietas vegetarianas, veganas, de manera urgente, y esto debería ir combinado con procesos de rewilding. Pero esa es la única esperanza que tenemos de poder frenar la biodiversidad, es eso, es un paso masivo a dietas vegetarianas, veganas, junto con rewilding. Esto la ciencia lo ha demostrado por activa y por pasiva. El problema es que toda la industria ganadera, toda la industria pesquera están permanentemente pues en una actitud negacionista, es decir, tienen comprados a muchos medios de comunicación, a muchísimos científicos también, para que estas ideas no circulen. Es decir, está pasando un poco lo que sucedió al principio con el cambio climático, que hubo un movimiento negacionista muy fuerte, y con esto está pasando igual.
Pues quería precisamente abordar esa cuestión de esa necesaria, ese necesario cambio de dieta, baseándonos un poco en algo de actualidad, Para ver un poco cómo valoras ti las posibilidades que tenemos de que ese discurso penetre con éxito. Por ejemplo, cuando vemos a burdísima, porque súper burda, manipulación mediática y política que se realizó en torno a las declaraciones de hace unas semanas del ministro Alberto Garzón, simplemente por decir una absoluta evidencia. Es una evidencia, por ejemplo, en sitios como en Galicia, donde tenemos relativamente cerca los dos tipos de explotaciones, algo que todo el mundo sabe, que a carne de animales criados en los prados es de mayor calidad y produce menor sufrimiento a los animales que a producida en las famosas macrogranjas, en condiciones que son de auténticos campos de concentración y de tortura. A ti no se te cae a alma os pés pensando... ¿En qué pasaría si intentamos abrir por fin o debate público sobre esa necesidad de que decías ti de comer moita menos carne e mesmo de facernos todo o vegetarianos que fose posible? Tanto pola nosa propia saúde, como explicabas ti, por non destruir o futuro das nosas fillas e de netos, por non falar do resto da biosfera. Non é desolador a comparación, non?
Bueno, en ese debate estamos desde hace muchas décadas. En realidad, ¿no? Y la gente que trabajamos pues en todo el movimiento antiespecista llevamos muchísimo tiempo intentando comunicar pues tanto la cuestión de los datos científicos como la cuestión más de la ética. Y lo que nos encontramos permanentemente es con que una parte de la sociedad no reacciona. Pero aquí es muy importante entender cosas básicas como la siguiente. Es decir, no se puede alimentar igual a una población humana de 100 millones que a una de 8.000 millones. Una población de 8.000 millones de personas tiene que ser una población que se alimente básicamente con dietas vegetales o la situación es insostenible. Y eso se ve muy bien cuando se entiende cómo funcionan los ecosistemas. Y los ecosistemas salvajes, lo que llamamos la cadena trófica, siempre tiene forma de pirámide, ¿no? Es decir, en la base de la cadena trófica están las plantas, que son las que tienen la mayor biomasa. Por encima, en un nivel superior, están los animales herbívoros, que tienen una biomasa más pequeña, pero todavía es relativamente amplia. Pero los carnívoros, los animales carnívoros que están arriba y todo, siempre son muy poquitos. Eso se ve claro en el funcionamiento de cualquier ecosistema, porque para un ecosistema mantener un animal carnívoro es carísimo, pues son siempre muy pocos. Entonces, claro, pretender que la especie humana tenga una población tan amplia y al mismo tiempo alimentarla con dietas cárnicas, es que es una cosa que va contra las reglas de funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, ¿qué no funciona?
Claro, incluso va contra as nosas propias culturas tradicionais, porque, por exemplo, agora y está todo o mundo botando as mans á cabeza porque a xente en China está volvéndose máis carnívora, pero que eso mismo nos pasou aquí, porque a xeneración, pois eso, dos nosos avós... A ver, sempre se cadra os que tiñan máis poder adquisitivo comían máis carne. Era unha especie de luxo, pero prácticamente o 90 ou 95% da poboación, eu creo que de todos os povos omnívoros, digamos, estaba basada, como decías ti, en unha pirámide alimenticia na que a carne era moi esporádica. Eu cada vez que escoito os quilos de carne que se supón que comen as persoas de media en países como o noso, xa non che digo Estados Unidos, por exemplo, pareceme increíble. Entón, claro, ás veces o debate seguramente se polariza moito, non? No decir comer moitísima carne ou comer cero carne, non? Pero realmente eu creo que igual o punto o medio sería... Ou, digamos, un punto máis aproximado ás posicións vegetarianas sería o máis saudable e o máis sostible, non?
Sí, sí, no, por supuesto, para nuestra salud es lo mejor, ¿no? Si la OMS pues ha reconocido perfectamente que la carne procesada es cancerígena. A mí me parece que, sabiendo que lo es, ponerla a la venta, producirla y ponerla a la venta, sí. A mí me parece que es inmoral.
Sí. Ben, ampliemos agora un pouquiño o foco. Pasemos de falar solamente das vacas, dos porcos, das aves de curral, dos que nos alimentamos moitos de nós, os animais cos que se fan experimentos biomédicos ou para a industria cosmética, que é outro campo tamén terrible. Que é o que lles estamos a facer a millóns de especies? Porque non sei cantas delas se extinguen cada día pola nosa culpa. Eu perdín a conta, creo que a última vez que o mirei creo que eran 200 especies diarias. Seguramente moitas delas nin as chegaremos a coñecer nunca. O que está claro é eso, que estamos xa no que chaman a sexta extinción masiva na nosa historia do planeta. E desta volta provocámola nós, é dicir, somos mesmiño como o meteorito que acabou cos dinosauros, pero a diferencia, e aquí entramos no terreo que é a túa especialidade, nos o que somos, con diferencia do meteorito, que somos seres morais, non? Temos, ou deberíamos ter unha ética, saber co que estamos a facer esta destrucción de vidas é terrible, é monstruoso. Ti dirías que é a cuestión ética máis importante do noso tempo, Marta?
Eu diría que sí, porque la cuestión sería que fuéramos capaces de reconocer que la biosfera es una comunidad multiespecie, donde todas las especies son importantes, son necesarias y tienen tanto derecho a estar aquí como, claro, como nosotros. Y en cambio, de alguna manera nos hemos puesto en guerra con las demás especies. Y yo creo que cuando te lo miras, yo creo que cuando realmente entendemos lo que es la crisis ecológica, es cuando nos damos cuenta de esta cuestión, de que estamos en guerra con las demás especies. Es decir, no es simplemente que estemos contaminando o que estemos haciendo pues un uso incorrecto de los combustibles fósiles, sino que sobre todo es que estamos en guerra con el resto de especies.
Una guerra de exterminio, que no se trata de que nos alimentemos de ellas, ¿no? Porque ningún depredador acaba coas especies das que se alimenta, que o no sea una guerra de exterminio total, ¿no?
Efectivamente, es que en ese sentido lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con lo que hace un lobo,
claro,
por ejemplo. Claro, es decir, efectivamente los carnívoros nunca exterminan a los animales de los que se alimentan. Además, los carnívoros son muy poquitos y lo que hacen es comerse simplemente pues a aquellos individuos pues viejos, enfermos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero incluso muchas veces contribuyen a que esas especies sean más sanas. Nuestra actitud es completamente distinta. Lo nuestro es, como dices, esto es una guerra de exterminio. Y realmente es una cosa, es difícil entender cómo estamos haciendo esto, ¿no? Es decir, para la filosofía es una de las preguntas más difíciles, cómo hemos llegado a este odio, pero es que además no es una cosa que empezara ayer, porque ahora sabemos que hace 50.000 años ya exterminábamos especies, con lo cual pues no es una cosa tan sencilla como decir es simplemente el capitalismo, ¿no? Aquí hay más en juego, esto es más complicado.
Claro, vende más atrás. No teu libro Ecoanimal, que mencionamos antes, publicado no 2019, pois ver que é o traballo, por lo que teño entendido, de toda unha década. Jorge uh-huh. Rickman ten dito del que é unha obra maior necesaria para crear esa nova cultura da terra que precisamos. Neste programa, en xeral, en todas as actividades do noso modesto Instituto Resiliencia, interésanos moitísimo todo isto das novas civilizacións, as novas culturas, que aprendan a integrarse na biosfera. Ti como pensas que contribúe o teu libro nesta xigantesca e apaixonante obra colectiva de construir novas culturas?
Bueno, lo que yo he intentado hacer es sobre todo abordar estos temas desde la estética, es decir, desde la apreciación de la belleza natural. Porque esa es una cuestión que en los países de habla inglesa, en filosofía, se ha estudiado más. Aquí yo creo, en cambio, que no se había trabajado tanto, desde la filosofía me refiero, uh-huh. Porque en otros ámbitos sí, pero en filosofía no se había trabajado tanto, que yo creo que una cuestión básica para reconectar y para tener una relación sana con las otras especies y con el mundo natural, el aprecio de la belleza natural es un factor muy importante. Entonces, esto es toda una teoría sobre esa cuestión, discutiendo con muchos otros autores, analizando muchos casos y ejemplos, y bueno, yo creo que destaca un poco simplemente porque aquí pues no había ese debate, no había ese tema, mientras que en otros países pues digamos que hay más trabajo sobre la cuestión.
Uh-huh. Avancemos un pouquiño con esta cuestión da estética. Ti pensas que, por exemplo, os nosos avós e avoas tiñan un concepto máis natural da mesma? Porque eu penso agora, por exemplo, que aquí todo o mundo me parece horrible eso que chaman o feísmo, de pechar, por exemplo, unha leira cun somier bello, uh-huh. ou de facer cousas así que, bueno, que se cadra non son moi, moi estéticas desde un punto de vista convencional. E, sen embargo, ese terrible pecado estético de inzar os nosos horizontes, os montes de todo o país de eólicos, ou de andar por aí queimando gasolina nun 4x4, pois parece importarnos moito menos, non? Que ese somier enferruxado aí facendo de peche, que non deixa de ser un pouco de reciclaxe, non? Tamén. Sen embargo, eso é un atraso, eso é feísimo. E os eólicos e os 4x4 e calquera cousa tecnolóxica e os móviles, eso é un signo de progreso. Temos moito que aprender no sentido estético desas culturas dos nosos antepasados.
Yo creo que un poco sí. Es verdad que hemos ido construyendo una estética que está muy obsesionada efectivamente con la tecnología. Y a veces el modelo que tiene la gente en mente de lo que es elegante o de lo que es sofisticado, de lo que es bonito, pues es efectivamente el móvil, el automóvil. Y en cambio muchas veces pues hemos llegado a un punto en que hay paisajes completamente naturales que a la gente le parecen feos, ¿no? Ahora hay toda esta discusión, por ejemplo, en que los científicos están insistiendo en la importancia, por ejemplo, de la madera muerta en los bosques o de la madera muerta en los arroyos. Ellos tienen que explicar que eso no es feo, sino que eso forma parte de cómo la naturaleza funciona y que nosotros tenemos un problema con el concepto de belleza que tenemos un concepto de belleza pues muy formulado, yo creo, a partir de los jardines y de los campos de cultivo donde todo está ordenado y dominado.
Eso, lembrame a ese famoso verbo que se utiliza moito de limpar os montes, non? Cando realmente o que hai é vexetación, identificar a vexetación con suciedade pareceme un disparate. Digo, realmente a suciedade é a que deixamos nós, que imos tirando lixo polos montes, pero, en fin, supoño que está relacionado.
Eu creo que é unha cuestión moi importante, sí.
E as dúas cousas, os dous campos que ti traballas, a conexión entre a estética e a ética nestes asuntos, poderíamosla expresar nesa coñecida frase de que sen aprezar a beleza de algo é difícil respectalo ou protexelo? Porque se cadra ese o problema que temos, non? É que fracaso o noso modelo educativo e os nosos medios de comunicación, a nosa cultura en xeral, non? A hora de ensinarnos eso. É dicir, como non aprendemos a respetalo, ou non aprendemos a aprecialo, é imposible que aprendamos a respetalo, non? É como unha especie de... que nos falta atar cabos. Dinos, sí, é que hai que respetar a natureza, pero... caramba, igual primero hay que empezar a apreciarla, ¿no? Estéticamente.
Yo creo que sí. Y creo que aquí hay una cuestión importante, y es que muchas veces se acusa al movimiento ecologista de ser un movimiento muy frustrante, porque todo el tiempo le decimos a la gente, no cojas el coche, no
muy moralista,
el
¿no?
Sí, no hagas esto. Y en cambio la parte de la estética precisamente conecta con el placer.
Claro.
Y yo creo que eso es muy importante. El poderle decir a la gente, no se trata solo de que no cojas el coche, sino sal a pasear por el monte y disfruta de la belleza del bosque. Eso es una fuente de placer, ¿no? Yo creo que insistir en eso debería ser importante.
Ben, pois estamos acabando un poquinho o tempo do programa, pero non me gustaría rematar sen que nos comentases acerca dun novo libro que creo que tes a piques de sair publicado, onde falas de temas que nos interesan moito neste programa, de crecemento, ecofeminismo, o rewilding. Fálanos un pouquiño del brevemente, dinos cando poderemos ler.
Bueno, el cuándo, pues no lo sé todavía con seguridad, espero que en unos meses esté. En parte es una continuación de este libro anterior, pero digamos que hay más propuestas prácticas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hablo bastante de crecimiento, Y hablo bastante de rewilding, que es toda esta propuesta que yo creo que aquí todavía no es muy conocida. En otros países se está debatiendo muchísimo desde hace tiempo. En algunos lugares pues llevan haciendo experimentos con esto desde los años 80. Pero aquí por alguna razón pues no acaba, ha costado, ¿no? Que vaya llegando. Y yo creo que es la otra cara del decrecimiento, y que una unión de decrecimiento y de estos procesos de rewilding pues nos traerían, yo creo, un poquito de esperanza de que a lo mejor quizás todavía somos capaces de evitar lo peor de la catástrofe.
Pues eso es muy interesante. Esperemos que cando o publiques podamos volverte a falar contigo, porque quedaron unos moitos temas no tinteiro. Nada, pois é unha mágoa, pero temos que deixalo aquí. Agradecemos moitísimo o teu tempo e que nos explicaras estas cuestións tan interesantes, nas que seguramente non nos detemos o suficiente nas nosas reflexións sobre o colapso ecosocial. E o gallá que a nosa audiencia fique interesada en aprender máis con algún dos teus libros. Así que nada, moitas grazas, Marta, e ata unha vindeira ocasión.
Bueno, moitas gracias a todos vosotros, ha sido un placer.
Igualmente, Marta, ata sempre. Ben, o peche musical escollido pola nosa convidada desta semana é unha mostra precisamente disto que falábamos da estética da natureza, de como o mundo natural e os nosos compañeiros animais están presentes nas diversas expresións artísticas humanas. Outro catalán, como a Marta, de nome artístico, Kiko Veneno, sacou un grandísimo disco en 1995 titulado Está moi bien eso del cariño. Nel estaba incluída esta canción, El lince Ramón, con outro grande, Raimundo Amador, na guitarra. Mentres quedades a escoitar a historia que nos conta o Kiko Veneno, lembrade que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os nosos programas en amesradio.gal e máis no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Despedímonos ata a semana que ven nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Beep, beep. usas mi flor en el collar. Ya no le haces corazón.